Ser Podcast. Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
Las 10 menos cuarto, las 9 menos cuarto en Canarias. Hola, Joaquín Estefanía, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Escuchando aquí
escuchando,
el recuerdo. Sí,
¿verdad? Escuchando.
Te iba a preguntar. 25 años después, ¿tú cómo dirías que estamos, Joaquín?
Hombre, objetivamente creo que estamos peor, ¿no? En dos sentidos, algunos de los cuales han sido mencionados por los compañeros que han hablado antes. El primero, el nivel de polarización. Entonces pensábamos que después de los atentados se iba a producir una polarización entre los norteamericanos y los otros, aquellos que venían desde fuera. Lo que no sospechábamos era el nivel de polarización que iba a haber entre los propios norteamericanos, que es el que estamos viendo ahora, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, todos los institutos que estudian la calidad de la democracia indican que Estados Unidos, 25 años después, ha dejado de ser una democracia plena. Ahora la llaman democracia electoral o la llaman de otra manera, pero no figura entre los países más importantes en estos momentos en esas listas hablan de la calidad de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de todo lo demás, ¿no? Estados Unidos ha retrocedido mucho y es que nadie pensaba que 25 años después, un cuarto de siglo después, iba a aparecer un fenómeno que se llamaba Donald Trump y el trumpismo. Y lo que eso significa, lo que está significando en estos momentos, ¿no? Muy poco después de los atentados, no sé si lo recordáis, cayó una de las principales empresas norteamericanas, y la más amada probablemente por los norteamericanos, que se llamaba Enron. Sí. Cayó unos meses después y unos años después cayó el banco de inversiones Lehman Brothers, ¿no? A aquellos, la prensa, los influencers del momento, lo denominaron las torres gemelas del capitalismo. Por analogía, ¿no? Las torres gemelas del capitalismo eran Lehman Brothers y era Arthur Andersen, que era el patrón oro de las empresas auditoras, que en aquel momento era la más importante de todas ellas, y cayó con el mismo estrépito que cayeron las torres gemelas. Otro aspecto que me resulta resaltable, ajá, sobre todo después de escuchar a todos nuestros compañeros hace un momento y a ti mismo, es que todos hablamos de Nueva York y no hablamos prácticamente de qué sucedió en el Pentágono en Washington. Sí. Es decir, lo han ocultado de tal manera los mandos norteamericanos que no sabemos exactamente todavía qué se produjo allí, ¿no?
Y es interesante en este recorrido que hemos hecho y ahora escuchándote a ti, es inevitable pensar cómo hemos retrocedido. Ahí sí que hay una globalización real, porque eso yo creo que nos ha pasado en todos los países del mundo, cómo se ha retrocedido en tantos derechos, en aquello que se pensaba que estaba ya conquistado, aquello que llegó a escribirse del fin de la historia y demás, cómo se pudo ir tan en retroceso.
Bueno, esto, cuando he hablado antes de la situación de Estados Unidos en esas listas de calidad de la democracia, es porque estábamos hablando de Estados Unidos.
Yeah, yeah, yeah.
Pero todas ellas dan el hecho de que el mundo entero o una buena parte del mundo ha retrocedido en esto. Solo, fíjate qué dato, solo 600 millones de personas, el 7% de la población mundial, viven democracias plenas. Por cierto, entre ellas España, ¿no? Solamente 600 millones, solamente el 7%. Todas las demás están en un retroceso similar o muy parecido al de los Estados Unidos de Trump, porque el trumpismo se está contagiando a muchas partes del mundo, ¿no?
Con Joaquín Estefanía saben que cada jueves, más o menos hasta ahora, lo que hacemos es, de todas las historias que vamos contando, de todas las noticias de las que hablamos en la radio, en los medios, a lo largo de la semana, con él intentamos proyectar la mirada un poco más larga. Así que la sección, que se llama ¿Qué pasará la historia?, se pregunta, de todo lo que ha ocurrido esta semana, ¿qué acabará quedando, qué hecho o qué fenómeno acabará quedando en la historia? Y querías hablar de cómo la guerra cultural forma parte de algo de lo que estamos hablando. A raíz de Ceuta hemos hablado mucho de las guerras híbridas, de las guerras de diferentes o de autores que no se sabe quiénes son. Pues de eso, Joaquín, también forma parte la guerra cultural.
Efectivamente, las guerras culturales ya forman parte central de de lo que ahora denominamos guerras híbridas, ¿no? Que abundan hoy en muchas partes, ¿no? Fíjate, hace unos días ha ocurrido un acontecimiento aquí en Europa que ha pasado relativamente desapercibido con todos los problemas que tenemos, ¿no? Que es que el gobierno alemán ha cerrado la Casa Rusia de Berlín y Putin, reaccionando a eso, ha cerrado los institutos Goethe en las tres principales ciudades rusas, en Moscú, en San Petersburgo y en Ekaterimburgo, ¿no? Es muy significativo esto porque significa, estas medidas se han dado, digamos, como represalia a un ataque, al ataque que hubo de drones rusos al aeropuerto de Leipzig, ¿no? Y rompen con la presencia cultural de cada uno de los países en el otro, ¿no? La Casa Rusia, abierta en plena Guerra Fría, yo quiero recordar que en los primeros años 80 se dedicaba a todo tipo de actividades culturales. Y los institutos Goethe de alemanes se dedican sobre todo a la divulgación de la lengua alemana en otros países, ¿no? Y ello me sirvió, cuando leí las dos noticias, me sirvió además para hilar con algo que es bastante desconocido ahora que estamos hablando tanto del pasado inmediato, del pasado de la transición en nuestro país. Por cierto, hoy ha habido un acto en el Congreso de los Diputados hablando de la ley de reforma política, de la cual se cumplen 50 años, ¿no? En España también había un Instituto Goethe que en aquel momento se llamaba Instituto Alemán primero, luego se llamó Instituto Goethe, pero sobre todo se llamó Instituto Alemán, ¿no? En los años 60 y en los años 70 del siglo pasado, por los pasillos y por las aulas del Instituto Alemán se encontraba uno con actores, escritores, artistas y miembros de la oposición cultural al franquismo. Era una especie de remanso de paz que existía en el centro de Madrid, ¿no? Y allí se discutía, se hablaba pues de personajes de raíz alemana como Nietzsche, como Freud, como la Escuela de Frankfurt, como de ese filósofo Ernest Bloch, que es autor de ese gran libro que se llama La Casa Esperanza, etcétera, etcétera. Y allí se hablaba de todo eso, mientras por los alrededores pululaba la policía, pululaba la brigada político y social y pululaban los grupos de extrema derecha que querían ver quién entraba a seguir y a participar en este tipo de seminario. Por eso es tan importante, en mi opinión, lo que ha sucedido ahora estos días con las dos instituciones que he mencionado antes, porque ya no existen o no existirán esas tribunas de discusión y de diálogo entre dos países tan significativos.
Y fíjate,
Fíjate, te voy a poner un último ejemplo. En
sí.
el año 1971, siendo canciller alemán el mítico dirigente socialdemócrata Willy Brandt, aquí en el Instituto Alemán de Madrid se estrenaba una obra de culto en el mundo del teatro titulada Informe para una academia de Franz Kafka. Y el que la dirigía y el que la protagonizaba era un genial actor que ahora todo el mundo conocemos, pero que entonces, en aquellos momentos, nadie conocía, que es José Luis Gómez, ¿no? José Luis Gómez estuvo en el Instituto Alemán y representó esta obra por primera vez, que, insisto, se ha convertido en una novela de culto, ¿no? Y yo creo que merece la pena recordar esto también, porque muy poca gente se acuerda del pequeño papel, pero papel significativo, que jugó ese Instituto Alemán primero en la Plaza del Marqués de Salamanca y luego en la calle Zurbano, es decir, en plena zona nacional madrileña en aquellos momentos, ¿no?
Y fíjate, iba a decirte, cómo han cambiado las cosas cuando tantos años después, la situación precisamente en Alemania ha cambiado tanto, con esta victoria de AfD. Exacto. Que arrolló el 44% de los votos del partido de extrema derecha. Exacto. en el estado de Sajonia-Anhalt, y además con una declaración como la que pudimos ver ayer, el propio canciller de la CDU, el canciller Merz, acusando a la extrema derecha de querer llevar a cabo una limpieza étnica, dijo en Alemania, por utilizar términos que en realidad no utiliza solo AfD, aquello del reemplazo y demás. Así están las cosas. Nos sirve mucho esta mirada de Joaquín Estefanía para poder ir comparando aquello que ocurrió no hace tanto con cómo estamos hoy, que es lo que hemos hecho al principio de esta hora, a partir del 11 de septiembre de 2001, de mañana se cumplirán 25 años, y luego con ¿qué pasará la historia?, la sección que compartimos cada jueves con Joaquín Estefanía. Joaquín, te deseo una feliz semana y te escucho ya el jueves.
Igualmente, amigo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.